Bueno, 3 minutos pasan de las 12:30 del mediodía. Vamos con esa corresponsalía internacional y, como adelantábamos en el sumario, hoy hablaremos sobre la situación en Palestina, y para ello ya tenemos con nosotras a Juani Rismagui, activista por la causa palestina y corresponsal de Al Abedi, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Juani.
Kaixo.
Kaixo, ¿qué tal?
Feliz año nuevo, que hayáis tenido una entrada y salida más tranquila.
Igualmente, igualmente desde aquí. Pues, Juani, si te parece bien, comenzamos y abrimos esta primera corresponsalía del año. Bueno, pues lo hacemos, como decíamos, con Palestina, y es que la última ocasión en la que nos acercábamos a tierras palestinas fue en diciembre, a raíz de la acción contra las obras de la ampliación del tranvía de Jerusalén, y bueno, de las que más tarde hablaremos. Y bueno, pues si te parece bien, comenzamos por la situación referente al COVID-19 allí en Palestina. ¿Cómo está actualmente la situación en tierras palestinas?
Hombre, pues la situación realmente está bastante desmadrada. Entonces hay más de 1,000 casos diarios y por lo menos como mínimo hay de 10 a 13 muertes, que en una zona tan pequeña pues es mucho. Lo que pasa es que la gente no tiene ese sentido de la prevención que a lo mejor en Europa o en otras zonas lo tienen más. Tampoco se atreve, la autoridad palestina se ha tenido que enfrentar a muchas manifestaciones y tratamientos con comerciantes y personas que dependen cada día de comer y de vivir, y por lo tanto no ha podido confinar ni ha podido realizar muchas acciones que realmente hubieran mejorado esta situación. La situación está desbordada, hay mucha gente con COVID, pero los ingresos son bastante escasos porque tampoco hay mucho sitio, y la saturación en una sanidad que no está muy muy fuerte, pues también es fácil de que sea así. De todas maneras, todos hacemos lo posible. Yo por lo menos guardo mucho, aunque vengo a trabajar, vengo protegida, me cuido, hago todo lo posible por no entablar muy cerca a las personas, pero ello no ha quitado que los contagios y la situación se dan. Claro. Ahora la gente, pues estamos esperando, pues como todo el mundo, que lleguen las vacunas, que aún no se saben ni nos han dicho. Nos han dicho que para primeros de febrero, pero aún no está confirmado. Es todo habladurías y comentarios que he preguntado yo especialmente a los médicos.
Porque todavía eso, como decías, ¿no? La mayoría son habladurías, pero bueno, ¿qué está previsto en Palestina con el tema de la vacunación?
Pues eso, que según me han dicho a mí algunos médicos, espera que sea en febrero.
Ah, vale.
Yo pregunté qué vacuna iban a traernos, porque en realidad eso, y dijeran la que viene de Rusia. No te puedo confirmar exactamente si esto es verdad o no, porque esto es más bien comentarios que me han dicho médicos, que entienden. Lo que sí se sabe es que un 11 o 12% de la población israelí ya está vacunada, van a una velocidad enorme, y creo que están comenzando ya la segunda parte. Y nosotros pues estamos más retrasados, esperando que la autoridad palestina consiga de la Organización Mundial de Salud o de que un país nos done a las personas que vivimos aquí. Por eso está todo muy a la espera. Por eso no se puede confirmar con quién, cómo, quién nos va a venir a vacunar, y toda la gente que más sabe pues me han dicho a primeros de febrero es posible que ya empiecen a vacunar. Pero vamos, tampoco es algo fijo y seguro.
Bueno, pues iremos viendo a ver cómo evoluciona y cuándo es realmente, pues cuando empiecen a vacunar. Y bueno, y es que también en diciembre sabíamos, o nos llegaban noticias de la escasez de test que había en Palestina, y bueno, pues una situación que agrava ya el difícil día a día de allí. ¿Cómo
sí,
se encuentra ahora mismo?
Sí, mucho, especialmente en Gaza. En Gaza han tenido que pedir a la autoridad palestina y a la organización y a los países que les envíen test y que les envíen para hacer el PCR, y estos que son más rápidos, como se llama. Sí. Entonces, nosotros en mi casa hemos tenido más suerte porque mi cuñado trabaja con empresas para traer medicamentos y equipos médicos de empresas israelíes y bueno, no nos han faltado los test y tampoco en esta zona porque él ha logrado pedirlos y que los trajeran. Pero generalmente hay bastante escasez y no se lo pone mucha gente, eso sí es verdad. Eso en la autoridad palestina solo te hace el test, el PCR, si tú tienes unos síntomas bastante fuertes que pueden ser relativos al corona, que también puede ser una gripe, ¿no? Pero vamos, en ese sentido no se está realizando bien las cosas. Y aunque ellos dicen que hay 1,000 casos, aquí la mitad del pueblo en Besajo, donde vivo, casi la mitad de la población está contagiada. Lo que pasa es que hay mucha gente asintomática. También es extraño que no haya tanta mortalidad como en Europa, pero es que también dicen que es que aquí en estos países, sobre todo aquí en Palestina, desde niños reciben vacunas que han dejado de dar en Europa y aquí las siguen dando. Y eso a lo mejor dicen que hace protección inmunológica más de lo que es habitual, ¿no? Pero vamos, todo son conjeturas y comentarios entre médicos que me cuentan, porque yo pregunto mucho y digo, quiero saber estas cosas. Pero vamos, ya veremos lo que pasa y cómo saldremos de esta. Eso sí, la situación apocada del corona en Palestina es tremenda, tanto económica, social como políticamente. Entonces estamos en unos momentos en los que está la gente con muchísimos problemas económicos, especialmente en esta zona, en Belén, donde casi 60,000 familias se han quedado sin ningún sustento porque ya sabes que esta zona es muy turística. Entonces, generalmente depende del turismo y la gente aquí, la mayoría trabaja para ello, en hoteles, en donde souvenir, en traductores y mucha gente que es derivada de ello. Entonces, han quedado sin trabajo y están suponiendo una crisis económica muy, muy, muy grave. Y en otros sectores, bueno, como todos, ¿no? Ha bajado mucho las entradas, las organizaciones también tenemos una crisis económica muy grande porque han dejado de darnos ayuda, porque en realidad todo se ha estabilizado en todas las partes del mundo, es una crisis mundial. Por lo tanto, esperemos a ver si salimos este año de ella o cómo vamos a salir, es la verdad.
Y a todo ello también hay que sumarle, bueno, pues el efecto que tiene el bloqueo israelí en toda esta situación.
Hombre, claro, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una especie, una situación muy especial política, y es que la ocupación israelí además está aprovechando en estos momentos de que todo el mundo está preocupado por la pandemia y por la situación que ahora hay en todo el mundo, y está confiscando más tierras, está deteniendo más gente, no deja a ningún tipo de jóvenes que entren dentro de organizaciones políticas, los detienen. Bueno, han hecho en estos dos últimos meses una cantidad de detenciones en la Universidad de Bilde, de muchachos que están inclinados a organizaciones políticas, pero nada más, no han hecho ningún otro tipo de eso, y que son el futuro para la lucha palestina, y sin embargo ellos cortan de raíz cualquier incitación que pueda. Y sobre todo están intentando pues legalizar y anexionar aún más muchos centros. Yo tengo la cosa de que desde hace mucho tiempo de que nuestra causa se ha devenido en luchar contra que no nos anexionen más de lo que están anexionando. Y eso es un problema pues que se nos está viendo venir, porque al fin y al cabo nos están acosando por muchos factores, tanto económicos como sociales, y esto está creando pues una disfunción, y también parte de decir todas las personas, pues hay que sobrevivir, y vamos a ver primero cómo sobrevivimos y luego cómo salimos de esta, y luchamos también por Palestina. Entonces hay un problema bastante bastante grave en cuestión de decir seguimos adelante o nos rendimos, porque no sé, la situación en estos momentos es muy delicada.
Totalmente. Y bueno, continuando también con situaciones delicadas, como comentábamos en la introducción, esa acción contra las obras del tren de Jerusalén, que iban a empezar esas obras a finales de diciembre. Bueno, pues no sé si nos podrías comentar un poco en qué situación se encuentran ahora mismo esas obras o bueno, ese proyecto, y incluso pues si podrías recordarnos lo que supone este proyecto.
Bueno, yo actualmente no sé cómo van las obras, te lo digo sinceramente, porque lo hacen todo muy chitacallando. Yo recuerdo hace poco, 3 o 4 años, tuve que ir al consulado, llevaba un par de años o tres sin ir, porque yo muy poco, porque necesito un permiso especial, y lo que me vi es que habían hecho el tranvía que cruzaba, es muy parecido al que hay en Bilbao, el mismo tipo, mismo modelo, y que cruzaba todo Jerusalén, y te ibas bajando según dependía de dónde tú ibas. Y yo me quedé anonadada porque dije, bueno, hace 2 años esto no estaba y ahora ahí hay un tranvía, ¿me entiendes? Generalmente Israel se hace los trabajos y estas cosas como muy a la chita callando, es decir, hoy ves que no hay nada y mañana ves que está cruzando debajo de ti un tren sin que tú te des cuenta, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces no sé en qué situación, lo que sí sé es que ya está bastante avanzado y de que hay, bueno, avanzado en cuestión de que ya están poniendo vías, por eso están confiscando tierras, porque pasa por territorios palestinos. Es decir, no pasa, porque ellos lo que quieren es que las colonias estén conectadas unas con otras. Entonces la manera es de pasarlo por determinadas zonas, y por eso han estado echando de algunas pueblos pequeñitos, algunas aldeas, a muchas familias y derrumbando sus casas y sus colegios porque ellos quieren pasar. Pero como lo hacen todo muy sigiloso y por medio de que los militares están siempre previniendo de que no veamos nada ni por dónde anda, entonces en este aspecto pues no. ¿Qué supone? Supone la pérdida prácticamente del control de mucha tierra en que ahora, si antes teníamos un 8%, a lo mejor va a gobernar un 5%, cosa que en realidad ni lo gobiernas ni nada, porque todo depende de Israel, nuestras entradas y salidas, nuestra economía, nuestra política inclusive. O ayer se comunicó que habían vuelto a ser elegido Abu Mazen como presidente de Autoridad Nacional Palestina, otros 5 años más, una persona que tiene ya 85 años que no, y que en realidad pues su mandato tenía que haber finalizado en 2006 y aquí seguimos. Por eso, pero esta continuidad es la misma continuidad que tenemos desde hace muchos años y ellos consideran que es un Abu Mazen es un aliado y como tal no supone un peligro para ellos en su todavía más bueno, el poder de conseguir. Yo creo que a la larga Cisjordania toda va a ser confiscada. Date cuenta que la Cisjordania tiene la mayor riqueza en agua y en agricultura, y es una tierra muy rica, y ellos quieren controlar todo. Entonces lo único que van a hacer es hacer estos apartheid en ciudades donde no estaremos todos conglomerados con millones de personas sin poder, y siempre controlándonos ellos lo que entramos y entrar. Entonces si esto sigue así y Europa no para, Israel, la cosa va a ir ya a una situación bastante grave en cuanto a nuestro movimiento y nuestra libertad.
Y hablando de esa, bueno, pues más política internacional y siguiendo por la fragmentación del territorio y la separación física de la población palestina, bueno, pues no sé si te parece bien que pasemos al plan de anexión de Cisjordania. Y es que, bueno, pues Trump ya no está en el gobierno estadounidense, pero la ministra de Transportes israelí declaraba así que, bueno, pues decía que no van a levantar el pie del acelerador. No sé cómo está esa, si nos podrías comentar un poco pues esa situación internacional.
Yo siempre digo una cosa, digo, hay políticos que se ven a las claras y dicen y hacen lo que realmente piensan, como hacía Trump. Es decir, no nos puede gustar porque no nos gustaba para nada, pero él le dio su apoyo incondicional a Israel y lo hizo, y lo dejó, y lo declaró, y no le importa nada. Biden es una persona que da una muestra de eso, pero los demócratas tienen entre ellos a personas con mucho poder del lobby judío, uh-huh, israelí. Por lo tanto, nosotros, como decimos siempre, sea el partido que sea, nuestra situación va a ser siempre así. Y no creo que Biden vaya a dar vuelta atrás de todo lo que ha hecho Trump, al contrario, uh-huh, lo reforzará. Pero uh-huh, yo no tengo ninguna confianza en uh-huh, ningún presidente de Estados Unidos que entre o deje de entrar. Ninguno ha favorecido la causa, ninguno ha dejado de permitir que Israel haga realmente lo que quiere. Unos más a las escondidas, uh-huh, otros más diplomáticamente, otros más a las claras, pero al final siempre los perdidos somos nosotros. Entonces, a las claras no va a dar marcha atrás. Que no lo van a hacer a lo mejor tan brutalmente como lo hacían con Trump, ¿no?, a lo bestia, sí, pero diplomáticamente y poco a poco. Uh-huh. Mucha gente aquí piensa que la cosa palestina está herida en muerte desde los acuerdos de Oslo, en el que no se debieron de firmar esos acuerdos, que prácticamente han dejado uh-huh, pues casi sin valor todo lo que lucharon durante tantos años, uh-huh, y muchas pérdidas humanas que ha habido por parte de Palestina uh-huh, por esta causa. Uh-huh. De todas maneras, yo también soy de las personas que en estos momentos puedo resultar negativa, uh-huh, pero yo tengo siempre un más. Todo lo que sube baja de golpe, entonces uh-huh, tú puedes llegar a un punto en el que consigues todo, pero el mismo... ambición por más puede hacerte caer y nunca se sabe, ¿no? Uh-huh. Eso son vueltas que dan de repente la vida y que nunca se sabe cómo vamos a responder. Entonces yo tengo esperanza de que toda esta ambición y toda esta comida, porque Israel es un país de población en el que está muy mezclada por muchas diversidades de otros uh-huh, pueblos, uh-huh, por lo tanto, aunque tengan en connotación la religión judía, eso no tiene nada que ver con que cada uno intente conseguir cotas de poder, uh-huh, como le está pasando a Netanyahu. Uh-huh. Pero ya veremos, el futuro nunca se puede saber, y igual que no esperábamos esta pandemia, también podemos esperar que otras cosas cambien, nunca uh-huh, se puede saber, y por eso pues, hay que seguir adelante. Uh-huh.
Y siguiendo un poco con, esta vez yendo al gobierno palestino, bueno, pues anunciaba hace poco que realizará esfuerzos para convocar elecciones. ¿Qué supondrían esas elecciones y, bueno, pues qué escenarios se vislumbran?
Bueno, yo de momento, eso que declaran siempre lo lleva haciendo desde hace 15 años uh-huh, la Autoridad Palestina. Uh-huh. Por lo tanto, hasta que no vea claramente que ha convocado, que la gente se mueve, que hay nuevos políticos en danza y que se va a hacer realmente unas elecciones como debían de ser, uh-huh, como es el derecho que tiene otro palestino aquí, pues yo no me lo voy a creer. Entonces yo espero que esa autoridad cambie, que tengan el valor realmente de negociar y de enfrentarse a Israel en todos los sentidos, de que miren más por su pueblo y lo que está pasando, uh-huh, y que esto sea realidad. Pero yo garantizarlo, yo no pongo la mano al fuego, desde uh-huh, luego, porque a mí a veces lo he dicho que puede ser, y al final no ha salido, yeah, y estamos muy escarmentados de tantos años, uh-huh, date cuenta que desde aquí, desde el 2006, no se realizan elecciones. Uh-huh. Se sí, ha ido sí, eventualmente, y ayer declaraba Bumosen que sigue siendo presidente, entonces sin que ni por qué la gente pues no está conforme y no confía, y yo soy de las que desconfían. Uh-huh. ¿Que puede haber una a la larga? Pues no lo sé, a lo mejor si... como es muy mayor, ya Bumosen fallece o lo que sea, porque es la única manera, parece ser, que... Uh-huh. Que quitarle del presidente es así, pues uh-huh, a lo mejor hay una posibilidad, pero ya se está oyendo, por lo menos aquí entre la gente palestina, que el siguiente que Israel conformaría como futuro presidente sería Mohammad Dahlan. Uh-huh. Entonces, como veo que todo ya está preparado y está pensado para ver quién es el siguiente, uh-huh, entonces no sé si la gente de Al-Fatah, que son los que ahora mandan, estarían de acuerdo con eso, ¿no? Uh-huh. No tengo ya tanto conocimiento, pero uh-huh, vamos, que más o menos ya se sabe quién puede ser el siguiente, quién puede dirigir esto. Uh-huh. Y con la situación que hay ahora actualmente, también la gente ya está más preocupada por salir adelante y trabajar y encontrar trabajo, que ya más la situación política, que ven que están bastante desanimados.
Uh-huh. Uh-huh. Pues, Juani, no sé si te gustaría, bueno, pues comentar alguna cosa más sobre alguna, bueno, pues sobre la situación de que estáis viviendo en Palestina, o bueno, si te parece bien, dejamos aquí la corresponsalía y bueno, pues hasta otro
bueno,
momento.
Bueno, novedades, no sé qué diría, pero vamos, la preocupación por la pandemia y también por la sociopolítica, pues claro, es todo un conjunto, todo un conglomerado. Y Jerusalén, mi querida Jerusalén, en la que cada día son desplazados y expulsados de Jerusalén cientos de palestinos y familias enteras de sus hogares por parte de los colonos. Entonces es un llamamiento, sigo llamando para que pueda escucharse y que no se abandone a este pueblo que tan mal lo está pasando y que lleva ya más de 70 años en una encrucijada muy dura. Y que sobre todo, bueno, que tengamos siempre el deber moral de luchar por lo más justo, digo, por lo que he vivido aquí y como testimonio, pues considero que la causa en Palestina es una de las causas más justas que hay en el mundo, como ahora otras muchas que están totalmente devaluadas, pero hay que seguir luchando y yo os agradezco sinceramente que siempre contéis conmigo y pueda exponer toda esta situación, sea mala o buena, es lo que hay que aceptarlo, hay que ser prácticos, pero seguir adelante, y si podemos sobrevivir y hacer todo posible por ayudar lo más posible, pues esto es un mensaje importante, porque sé que muchas personas en el momento han perdido seres queridos, y bueno, la situación no está muy 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 bien, pero seguimos adelante, y yo doy las gracias a todos los amigos que durante este tiempo de la pandemia me han escrito, han estado pendientes de mí y de mi familia, y también a vosotros que siempre estáis ahí.
Muchas gracias a ti, Juani, por estar hoy con nosotras, y bueno, pues ahí queda, ¿no?, ese llamamiento a seguir luchando, y bueno, pues nosotras nos quedamos aquí en esta, bueno, dejamos aquí esta corresponsalía internacional, y bueno, pues nos escuchamos pronto para, bueno, pues para seguir hablando sobre estas situaciones y para también ver cómo va evolucionando pues la situación.
Pues sí, así espero. Eso a ver, es. Si Dios quiere, nos da todo salud y estamos fuertes y seguimos adelante.
Eso es.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a ti,
Juani. Por siempre estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ti, mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros también.
Agur.
Bye. Agur.